Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
¡Ho, ho, ho!
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del jueves 23 de diciembre, Día Mundial de las Raíces.
Yo te llevo dentro hasta la raíz y por que crezca vas a estar aquí.
Según la RAE, la Academia de la Lengua, raíz es el órgano de las plantas que crece en dirección inversa a la del tallo, que carece de hojas y que, introducido en tierra o en otros cuerpos, absorbe las materias necesarias para el crecimiento y desarrollo del vegetal que le sirve de sostén. Tiene además otra aceptación, que es la de origen o causa de algo. Pero hay algunos descubrimientos recientes que completan estas dos acepciones o que pueden hacerlo a no muy largo plazo. Por ejemplo, hay un grupo de científicos de la Universidad de Ciencias Agrícolas de Uppsala que ha demostrado que hay plantas que utilizan sus raíces para avisar a las de su misma especie de que hay otras que les están comiendo el terreno, provocando así que las suyas crezcan a más velocidad para que las ajenas no les hagan sombra ni les dejen sin alimento. Está demostrado también que hay plantas y árboles que se comunican mediante sustancias químicas que intercambian a través de todo su sistema radicular, de manera que ante la presencia, por ejemplo, de un herbívoro, todas ellas, incluso las que están más alejadas del peligro, comienzan a producir automáticamente resinas tóxicas para protegerse. Bueno, todo esto, y por lo tanto este Día Mundial de las Raíces, viene a recordarnos que las plantas son seres vivos con una inteligencia mucho mayor de la que imaginamos, aunque la mayoría de las veces las tratemos como objetos, y que además son capaces de comunicarse, todavía no sabemos hasta qué punto, a través de las raíces. La sexta ola de la pandemia en la que estamos inmersos está frustrando la esperanza de una recuperación económica a corto plazo. Los contagios, que aumentan a una velocidad muy superior a la de las oleadas anteriores, están poniendo palos en las ruedas de muchos negocios y, de una manera especial por sus circunstancias, en los de miles de autónomos que además deben enfrentarse al precio imparable de la luz y los combustibles y también, a partir del 1 de enero, a una nueva subida de sus cotizaciones. Hoy haremos balance de todos estos asuntos con Lorenzo Amor, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Autónomos. Y estamos en la víspera de Nochebuena, así que es imprescindible hablar de Navidad y, por qué no, de zambombas, porque hay un grupo de zambomberos en Colmenar de Oreja que hoy va a estar con nosotros. Una cosa muy interesante. Es también un buen momento para recordarnos a nosotros mismos que hay que tener mucho cuidado con los excesos de comida y, sobre todo, de bebida.
Después de una noche de bebidas y de ponerse completamente ebrio, despiertas milagrosamente vivo al siguiente día. Pero no te sientes del todo bien. A esto se le conoce formalmente como resaca.
Pues resaca, empachos, indigestiones, atragantamientos, de todo esto se va a ocupar hoy y antes de que ocurran, el doctor Sánchez Martos, que por algo tiene una sección que se llama Curarnos en Salud. Además, y hablando de secciones, los jueves son días de Política entre Costuras con Luis Nemolato y de la sección de la crítica de trailers. Por lo que se refiere a la música, las encargadas de ponerla hoy en el programa serán ellas.
Y ahora
las chicas de Sweet California estarán con nosotros a eso de las 12 para presentarnos esto, su último trabajo. Y llega el momento del programa no de llevarnos, sino de traer la rueda de reconocimiento. Y es que hay que ponerle, pues, adornitos a este día. Por ejemplo, recordando la efeméride más importante, o por lo menos la que más le ha llamado la atención, a Nieves Ortiz.
Buenas, pues nos vamos a la noche de un 23 de diciembre de 1888, a Arles, cuando el pintor Vincent van Gogh se cortó su oreja izquierda. Pese a que siempre se dijo que fue un arrebato del holandés tras una discusión con su colega Gauguin, varios historiadores tienen la versión de que en el momento en el que se produjo el incidente, Van Gogh vivía una crisis existencial y que además podría estar bajo los efectos de la absenta que había bebido en exceso. Todo ello desencadenó que acabara cogiendo una cuchilla de afeitar con la que se autolesionó. Tras envolver la oreja en un paño, se la entregó a una mujer de la que se ha dicho que o era una prostituta o una joven sirvienta.
Algunos dicen que estoy loco, pero ¿qué es el arte sin una pizca de locura?
El autor de 800 cuadros, entre ellos 43 autorretratos, estuvo marcado por la muerte de su hermano menor. Los girasoles, Noche estrellada o Su habitación son algunas de las obras de reconocimiento mundial del artista. Lástima que en vida acabara suicidándose, atravesando penurias económicas y un gran desprecio social.
Bueno, pues de la efeméride del día nos vamos al santoral que nos trae cada mañana Clara Esteban.
Hoy se celebra San Antonio de Santa Ana Galbao. Nació en Sao Paulo en el siglo XVIII. Fue un fraile de la Orden de los Hermanos Menores y fundó el Retiro de la Luz, que hoy es Patrimonio de la Humanidad. Su vida está ligada a varios milagros, especialmente con mujeres embarazadas y también con personas con problemas renales. Sus restos descansan en el propio Monasterio de la Luz, que es hoy lugar de peregrinación. Probablemente el origen del nombre de Antonio es griego y significa valiente, y hay 655.030 Antonios en España. También se celebra San Ivón de Chartres. Vivió en los siglos XI y XII. Fue uno de los protagonistas de la querella de las investiduras, el conflicto que enfrentó al papado y al Sacro Imperio Romano, que fue una disputa por la autoridad en los nombramientos de la Iglesia Católica. San Ivón defendió que las investiduras podían ser designadas por laicos porque no eran un sacramento. Del latín, este nombre Ivón significa tejo, el árbol, que era un árbol sagrado para los celtas. En España hay 197 mujeres que llevan este nombre y 109 hombres.
El refrán nuestro de cada día es cosa de Carmen Martín Tejeda.
Estamos en los días más fríos del año y por estas fechas el refranero nos hace una recomendación para no pasar frío, que nos lo dice a su manera: por Navidad en casa y cerca de la brasa.
Y el ratito de dientes es responsabilidad de Sergio Martín Romo. Buenos días, Sergio.
Hola, muy buenas. Hoy, esa vez que experimentaron contigo. ¿Has sido alguna vez conejillo de indias para algo? ¿Alguien tuvo una idea de bombero y tú te ofreciste voluntario para probar lo que estaba en su mente, en tus propias carnes? ¿Te lo pidió tu vecino, un amigo, tu pareja y no supiste decir que no y acabaste, quién sabe, con las cejas depiladas? 628-091-117... Dos opciones, mensaje escrito o también nota de voz.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux.
Y puestos a felicitarlo, vamos a hacer también a Carla Bruni, que hoy cumple 54 años. Y con su fondo musical voy a aprovechar para agradeceros a todos de verdad el cariño y el seguimiento que tuvimos ayer en nuestro programa especial de loterías. De verdad que sois todos estupendos.
On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Parla.
Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
We'll be right back.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Sí, estoy de acuerdo, hemos jugado mal, no hay muchas cosas que decir.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Con los contagios por COVID disparados a una velocidad mucho mayor que en ocasiones anteriores, el 66% de los autónomos se enfrenta a esta situación sin haberse recuperado todavía de los efectos de las olas anteriores. Bueno, este es uno de los muchos datos que muestra el último barómetro de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, de ATA, que también pone de manifiesto la insatisfacción por el plan de ayudas públicas o los ajustes en el empleo que se han vuelto obligados a poner en marcha por culpa de esta crisis sanitaria. En fin, tenemos con nosotros a Lorenzo Amor, al presidente de ATA. Lorenzo, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
Que supongo que se enfrenta, como todos los autónomos, bueno, yo creo que como todo el mundo, pero en este caso hablamos de autónomos, a esta nueva situación, en fin, con muchos temores, porque además a partir del 1 de enero los autónomos se van a encontrar, por ejemplo, con mayores cotizaciones. Bueno, en general, Lorenzo, ¿cuál es el estado de ánimo de los autónomos españoles?
Bueno, hay que decir que en estos momentos la situación va por barrios, ¿no? Hay actividades que hemos denominado esenciales, donde se concentran pues prácticamente uno de cada tres autónomos que ya han recuperado la facturación prepandemia, ¿no? Pero en cambio tenemos el gran núcleo de autónomos, pues prácticamente dos de cada tres, el 66%, que no saben lo que es recuperación. y que indiscutiblemente con esta sexta ola y con la situación que se está viviendo de un alza de contagio y una propagación importante del virus, aunque hay que decir que con una incidencia menor en cuanto a la gravedad, pues desde luego sí está muy, muy, muy preocupado, ¿no? Muy preocupado. Incluso podemos decir que la mitad de los autónomos no prevé volver a esa facturación prepandemia hasta el año 2023, ¿no? Claro,
vamos, que dan el 22, el año 22 lo dan por perdido casi.
Pues la mitad de los autónomos. Madre mía. Desgraciadamente, piensa una cosa, ¿no? Aunque se vea un poquito de más movimiento y lo hayamos visto en estos últimos 3-4 meses, muchos autónomos están pagando en estos momentos no solamente el alquiler del mes corriente,
sí,
sino también los aplazamientos de aquellos meses que estuvieron cerrados y que solicitaron a sus propietarios aplazamiento.
Yeah.
Pero estamos pagando también, o vamos a empezar a pagar, los créditos ICO. Durante meses hemos sufrido muchas heridas por la pandemia y ahora están poquito a poco cicatrizando. Y claro, algunos piensan que esto se cicatriza de la noche a la mañana. Hemos estado pues prácticamente en coma, ¿eh? Hemos pasado a la UCI y en estos momentos estamos en planta, pero seguimos enfermos, ¿eh?
Bueno, en una planta además muy complicada, siguiendo con tu metáfora, Lorenzo, porque es verdad que a la subida de estos contagios por coronavirus, que ninguno nos esperábamos hace un par de meses, pero que está ahí, hay otras muchas subidas que están afectando, repito, a todo el mundo, pero a los autónomos de una manera muy especial porque no tienen detrás ese gran respaldo que pueden tener, digamos, otros trabajos u otros trabajadores. Hablo, por ejemplo, de la subida del precio de la luz y de los combustibles. ¿Cómo se está afectando esto?
Bueno, pues la verdad que uno de cada cuatro autónomos sitúa en estos momentos el gran problema para mantener su actividad o su negocio: los precios energéticos. No señala ni la incidencia del COVID ni de esta ola, sino al contrario, está señalando que la luz de su negocio se ha duplicado, incluso triplicado en determinadas actividades, ¿no? Y bueno, pues un problema, ¿no? Los precios energéticos para el mantenimiento de la actividad. Claro, a esto hay que sumarle otros componentes, ¿no? Primero, de dónde venimos, con la situación que hemos estado viviendo, con un incremento que ha habido de la presión fiscal, con también un alza de cotizaciones, con los precios que hay de las materias primas, con una inflación pues disparada y desde luego con unas ventas que ni mucho menos tienen que ver con las ventas que teníamos en el año 2019. Por tanto, todo esto en una costelera es lo que pone la situación para decir que el 50% de los autónomos va a tardar en recuperarse y desde luego no va a ser hasta 2023.
Bueno, a una semana de que termine este año 2021, que no ha sido bueno en general, Lorenzo, ¿qué balance podemos hacer en el tema autónomos? Es decir, ¿la cifra de autónomos ha decrecido mucho, ha aumentado, aunque sea ligeramente? Y luego hay otra cosa que es muy importante, de la que a veces nos olvidamos. Los autónomos no solamente generan su empleo, sino que a su vez generan empleo para otras personas. ¿Cuál ha sido el balance del año? Quiero decir, ¿cuál es la curva de generación de empleo por parte de los autónomos y también del número de autónomos que hay en nuestro país?
Bueno, hay que decir en primer lugar que el 2021, ahí está también la cifra, aunque desde luego vamos a crecer 2 puntos menos que lo que preveía el gobierno,
sí,
pero sí hemos tenido un crecimiento con respecto a 2020, ¿no? Y yo creo que esto es importante. Hay que decir que a día de hoy, a pesar de la sexta ola, bueno, pues estamos un poquito mejor que el año 2020, ¿no? Que fue un año nefasto, ¿no?
Sí.
Nefasto por la pandemia. A partir de ahí, hemos visto, vamos a ver, que van a crecer el número de autónomos pues en torno entre 45 y 50.000 autónomos este año. Hay que decir que gran parte de este crecimiento se debe sobre todo al afloramiento de economía sumergida, es decir, de actividades que antes, bueno, pues no cotizaban a la Seguridad Social y hoy están cotizando. Pero seguimos teniendo pues prácticamente más de 100.000 autónomos en cese de actividad. Hay que ver qué pasa cuando se agoten estas ayudas. Por tanto, entre comillas, ese crecimiento es un crecimiento que podemos decir habría que embalsamarlo, porque no sabemos qué va a pasar con estos autónomos que hoy están en cese de actividad. Y bueno, lo que sí es importante es que los autónomos en términos netos han generado empleo, ¿no? Y frente a lo que ocurrió en el año 2020, donde hubo destrucción, bueno, pues aquí estaríamos hablando de que hay generación de empleo y creo que es el dato más significativo.
Bueno, pues sí, mira, dentro de todo lo malo que tenemos a nuestro alrededor es una buena noticia. Lo que no sé si es una buena noticia o no, Lorenzo, es que los autónomos, a partir de ya, una vez que comience el año 2022, van a ver cómo se les aumenta la cotización que tienen que pagar mes a mes. ¿Por qué se sube esta cotización? Bueno, pues las razones que se dan desde el Ministerio del Ramo es que esa subida va a contribuir al sostenimiento de la seguridad social y que además va a ser muy bueno para los autónomos porque van a ver aumentadas sus bases de cotización. No sé si vosotros estáis de acuerdo o no con este argumento.
Bueno, en primer lugar hay que decir que no es el momento, ¿no? En la situación en la que estamos viviendo, subir la base mínima de cotización, pues no es el momento. Segundo, se ha hecho por primera vez sin acuerdo con las organizaciones representativas de autónomos. Nosotros no nos oponemos a que las bases de cotización suban porque eso genera mayor prestación para los autónomos, pero desde luego hay que ver los momentos en los que se desarrolla. Y desde luego esto viene a ser pues una nueva zancadilla en la recuperación de los autónomos, ¿no? Antes decíamos que se había aflorado mucha economía sumergida, pero desde luego si seguimos poniendo palos en la rueda, subiendo la presión fiscal, subiendo cotizaciones, pues vamos a ver que lo que hemos ganado aflorando economía sumergida la podemos volver a perder. Por tanto, nuestra oposición a el momento puntual en el que se desarrolla esta subida de cotización, que como digo, se ha hecho sin consenso, sin acuerdo con los representantes de los autónomos.
¿Cuánto va a subir esa base de la cotización que tenéis que pagar?
Bueno, pues será de media entre 60 euros al año y esto y otros autónomos, pues desde luego el doble.
¿Se va a mantener esa cuota reducida para nuevos autónomos que se viene aplicando estos años anteriores?
Sí, sí. De momento sí, indudablemente. Y además hay que decir que es una cuota, es la tarifa plana y ha facilitado que surjan nuevos emprendedores, ha ayudado a consolidar sus actividades y bueno, ahí está el dato, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, que es un dato muy llamativo. Más del 80% de los autónomos que se han beneficiado de la tarifa plana se mantienen en la actividad en el tercer año, ¿no?, desde que inician un negocio, con lo cual es una medida política activa para fomento del autoempleo que ha dado muy buen resultado y concretamente la Comunidad de Madrid así ha sido.
Por último, Lorenzo, hoy mismo se van a reunir las cúpulas de patronal y sindicatos a la espera de cerrar la tan cacareada reforma laboral. ¿Cuál es vuestra opinión y cómo os afecta a los autónomos si es que os afecta en algo?
Bueno, indudablemente a los autónomos claro que afecta porque le afecta como generador de empleo que es, le afecta a todo, la contratación, le afecta la flexibilidad interna y le afecta también la subcontratación en la que trabajan muchos autónomos, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que a falta de ver los últimos datos como queda el texto definitivo, indudablemente creo que esta reforma de la norma pues puede guardar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio y sobre todo mantener la flexibilidad interna tan importante y la libertad de empresa en cuanto a la contratación. Creo que esto era lo que pedíamos y desde luego creo que se puede mantener. Pero vuelvo a decir, sí, hasta que no veamos los últimos flecos tampoco podemos hacer una valoración, pero bueno, pues pinta bien desde el punto de vista de que nos encontrábamos hace meses una reforma que desde luego lo que iba a penalizar la competitividad del país en los próximos 5 años, iba a penalizar la contratación, iba a acabar con la flexibilidad interna de la empresa y desde luego en esta fase de negociación se ha conseguido salvar todo eso.
Bueno, por lo menos, ahí hay una lucecita al final del túnel que a lo mejor viene a compensar, si todo sale según lo previsto, bueno, pues en parte del descontento de vuestro sector. Fíjate, estoy viendo en ese barómetro que habéis hecho desde Ataque, un 70,6% de los autónomos suspende el paquete de medidas del gobierno y lo califican, bueno, pues con un 2, casi un 3, por redondear, sobre 10. Esos paquetes de medidas que ha estado poniendo hasta ahora en marcha el Ejecutivo. ¿Por dónde han cojeado, Lorenzo?
Bueno, el problema es que muchos autónomos no han podido acceder a la ayuda, ¿no? Entre otras cosas porque se estaba exigiendo que había que presentar gastos. Hay muchos autónomos que no han podido trabajar, que han estado confinados sin poder realizar una actividad, por ejemplo, un guía de turismo, ¿no? Los guías de turismo no han trabajado. Claro. Y todos hemos visto museos cerrados y hemos visto sin turismo internacional. Pero que me cuenten qué gasto tiene un guía de turismo. No puede presentar gastos para justificar una ayuda o una subvención de 3.000 o 4.000 euros. Por tanto, se han quedado fuera. ¿Cómo se han quedado los fisioterapeutas? ¿Cómo se han quedado los psicólogos, los músicos? Es decir, tantos y tantos y tantos que su actividad, un intérprete, un traductor, periodista, tantos que su actividad y su modo de producción es el individuo, ¿no? Por tanto, no tiene gasto y no ha podido solicitar esta ayuda. Pero a partir de ahí, bueno, pues ha habido otra serie de trabas que han hecho que, bueno, pues prácticamente de los 3.300.000 autónomos, y todos saben lo que ha caído en este país durante los dos últimos años, de los 3.300.000, apenas 400.000 van a poder acogerse a esta ayuda.
Lorenzo, de cara al año 2022, ¿qué le pides como presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos? ¿Qué le pides al nuevo? Bueno, al nuevo año no se le pide nada porque los años no conceden. ¿Qué le pedirías al gobierno, a las autoridades competentes?
Bueno, sobre todo estabilidad, diálogo, consenso, que piensen más en los ciudadanos que en la política y que tampoco antepongan el interés general y que piensen en los autónomos y las empresas. La única forma de sacar al país adelante es que haya más autónomos, más empresas con capacidad de generar empleo. Que no le pongan zancadilla a los autónomos y a las empresas. Que no suban impuestos, que no suban cotizaciones. No es el momento. Hay comunidades como Madrid o Andalucía que han demostrado que bajando impuestos se recauda más.
Bueno, pues ahí queda dicho ese mensaje. No sé si quieres añadir algo para todos los autónomos que nos están escuchando, pues puesto que eres el presidente de todos ellos.
Desearle a todos una feliz fiesta, una feliz Navidad, que bueno, que desde luego tengamos un año 2022 pues mejor que este 2021 y bueno, que se cuiden, ¿no? Es importante que tengamos todas las medidas de protección y de seguridad pues para evitar contagio en esta ola, ¿no? Y es lo que les pido, ¿no? Que se cuiden para que nos cuidemos todos.
Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Que tengas una feliz Navidad y cuídate mucho tú también. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Un beso. Hasta luego. Cambiamos ahora completamente de tema porque ya están funcionando los puntos para realizarse test de antígenos en los hospitales públicos de aquí de Madrid. Se hacen de forma gratuita y sin cita previa y exclusivamente, atención a esto, exclusivamente para quienes presentan síntomas compatibles con la COVID. Estos dispositivos nos están dirigiendo, bueno, sobre todo a la población asintomática o a los contactos estrechos de casos positivos, hacia esas pruebas. Hay que hacerse las pruebas en el caso de que tengamos a alguien cerca que sí tiene COVID. Bueno, ayer se abrían en La Princesa, en el Hospital de Henares, Infanta Leonor, el del Sureste y Fuenlabrada, todos esos puntos. Y hoy se abren en el Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Torrejón, Infanta Sofía, Alcorcón, Getafe y en el 12 de octubre. Hasta allí nos marchamos con Ángeles Martín, que está a la puerta de uno de estos hospitales en el 12 de octubre, concretamente. Buenos días, Ángeles.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues en el 12 de octubre, en este punto que se ha habilitado desde hoy a las 9 de la mañana para hacer estas pruebas, estos test COVID. Y conmigo tengo a Mariluz Pacielo. Ella es subdirectora médica de servicios centrales del 12 de octubre. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a intentar explicar a los madrileños quiénes deben venir a este punto para hacerse ese test COVID.
Pues está indicado para toda aquella persona que tenga sintomatología COVID y que quiera saber si es positivo o negativo. Entonces se ha habilitado este punto diagnóstico para descentralizar un poco las urgencias. Por supuesto que las urgencias permanecen abiertas a todas aquellas personas que tengan sintomatología de gravedad. Todas ellas acuden a consulta, pero este punto es simplemente para aquel que venga con interés de saber si es positivo o negativo para poder tomar las medidas preventivas adecuadas.
Doctora, y también habrá gente que no solamente quiera venir aquí por saber y tomar las medidas preventivas, sino que venga con una sintomatología clara y en algunos casos importante. Esas personas no tienen que venir aquí.
Por supuesto, esas personas tienen que ir al servicio de urgencias, en donde pasan un triaje, se realiza una valoración por enfermería y posteriormente están siendo atendidos por los facultativos que están en el servicio de urgencias. Este punto es simplemente para hacer un test de diagnóstico, el test de antígeno, que es el que vamos a empezar a hacer ahora, y todos los pacientes que tengan interés en conocer este diagnóstico tienen que acudir aquí.
Bueno, y también tenemos que decir, bueno, vamos a situar a los madrileños, porque el 12 de octubre realmente es una pequeña ciudad llena de edificios y de dependencias. Este edificio está justo enfrente del gran edificio del materno infantil. Hay unas vallas iluminadas y justo enfrente está este edificio que es de solamente una planta, de color así como crema. Aquí es donde ya está todo preparado, ¿verdad?
Efectivamente. Esto, para los que son del barrio, saben que era la antigua sucursal bancaria. Está situado justo frente al edificio materno infantil. Y viniendo de las urgencias, hay carteles señalizados que expliquen también la ruta que debe seguir el paciente. Es una ruta bastante directa y aquí vendrán todos los pacientes sin cita. Estamos abiertos de 9 de la mañana a 9 de la noche en horario ininterrumpido. Posteriormente, por la noche, si hay pacientes que quieran venir a hacerse la prueba, ya tendrán que ir al servicio de urgencias.
Tendrán que ir al servicio de urgencias. Y yo le estaba comentando hace unos minutos, bueno, entiendo que todas estas navidades este punto de realización de pruebas test COVID va a estar abierto. Sus previsiones, más o menos, bueno, ¿qué fechas barajan?
Nosotros barajamos que esto más o menos hasta mediados de enero tenga que estar abierto. Todo esto está en función de la incidencia acumulada que vayamos teniendo en la comunidad y en base a las previsiones que vayamos manejando. Pero actualmente lo que pensamos es que hasta mediados de enero estaremos abiertos.
¿Qué personal está dentro de este pequeño edificio para llevar a cabo todas estas pruebas?
Pues contamos con personal de enfermería, que son las que realizan la prueba y que introducen los resultados, el auxiliar administrativo, que realiza el registro de la persona, porque hay que tomar los datos de filiación de las personas que vienen aquí, sobre todo su móvil, sabiendo que el móvil es el correcto, porque allí llegarán los resultados. Esto está pensado para hacer un diagnóstico muy rápido. Entonces se realiza la prueba y el paciente, una vez que tenga la prueba hecha, se va a casa, recibe los resultados vía SMS.
Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por parte de todos los madrileños por haberlo aclarado también y que vaya bien el día.
Sí, esperemos que esto funcione y que nos ayude un poco a descentralizar la urgencia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues lo estamos escuchando. Ella, María Luz, de la subdirección, la subdirectora médica de servicios centrales del 12 de octubre, nos ha explicado a la perfección quién puede venir a este punto, quién tendría que derivarse a urgencias. Ya sabemos dónde está situado, con lo cual, bueno, pues es uno más de los hospitales que desde hoy está unida a esa red de toda la comunidad, que va a estar formado por 15 hospitales, donde se van a hacer durante todo el día esas pruebas test COVID y más en estas fechas, con bueno, pues la incidencia acumulada que va subiendo día a día.
Eso por lo que se refiere a los test de antígenos. Pero ¿qué ocurre con las vacunaciones? ¿Van a seguir durante todas estas fechas? Tenemos ya con nosotros a Clara Sarrais, que es coordinadora de vacunación del SUMA 112. Clara, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y feliz Navidad.
Igualmente.
Bueno, creo que vais, se va a vacunar todos los días, ¿verdad? Incluidos los festivos, es decir, el día de Navidad y día de Año Nuevo.
Así es, vamos a seguir vacunando sin parar el día 31, el 1 y el día 6 de enero, que es Reyes.
Bueno, perfecto, porque es verdad que los virus no entienden de festivos ni de que estemos celebrando las Navidades, así que estupendo. ¿En qué horario podemos ir a vacunarnos?
Durante todos los días se puede venir a vacunar de 9:30 a 8:30 de la tarde, 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, con la autocita. Y los días festivos se va a vacunar de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Bueno, la autocita es indispensable, ¿no? Tenemos que asegurarnos primero, antes de acudir a cualquier lado, que tenemos una cita previa.
Eso es, el sistema de autocita. Y además, para estos días festivos y estos días de Navidad, sigue habiendo citas. O sea que no hay ningún problema en autocitarse.
Bueno, sigue habiendo fechas libres, por lo tanto, ¿no?
Sí, sí, sigue habiendo sin ningún problema.
Bueno, pues está muy bien, porque exactamente ¿de qué vais a vacunar? Quiero decir, hay gente que, la mayor parte de la gente afortunadamente está pendiente de esa tercera dosis, pero todavía queda gente con la primera y la segunda dosis pendiente.
Aquí en el Within Center estos días vamos a vacunar con Moderna, y es una vacuna de RN mensajero y no hay ningún problema, sea cual sea la vacuna que te hayas puesto previamente. No hay ningún problema en vacunar con Moderna.
O sea, que quien no se haya vacunado todavía de la primera dosis, que espero que sean muy poquitos, los que están pendientes de la segunda todavía, incluso los de Janssen, que están esperando la segunda de refuerzo, todos podemos pedir esa autocita y vacunarnos estos días. Lo he entendido bien, ¿no?
Así es, lo he entendido fenomenal.
Bueno, creo que también vais a inocular tercera dosis en algunos colectivos, profesores, policías, bomberos, mayores de 55 años también.
Eso es. Las terceras dosis son para mayores de 55 años, hoy por hoy, que se irá bajando la edad según vayamos completando colectivos. Y luego, como muy bien has explicado, personal que vacunamos, bomberos, profesores, todos esos colectivos ya están autorizados también para venir a vacunarse, también pueden pedir su autocita.
Clara, ¿cómo está funcionando la vacunación infantil, ya que te tengo aquí a mano?
Pues mira, ahí te puedo ayudar muy poco porque aquí en el Within Center solamente estamos vacunando adultos. Yo por lo que he podido hablar con compañeros de hospitales que están allí vacunando, creo que está funcionando francamente bien, gracias a Dios.
De lo que estáis viendo en el Within, ¿está pasando mucha gente que todavía no se ha puesto la primera dosis de vacuna?
Pues sí, llevamos prácticamente desde mediados de noviembre, se ha notado un aumento de primeras dosis, muy probablemente porque ya piden pasaporte COVID para entrar en determinados sitios, porque quieren viajar y no pueden. Cualquier motivo es bueno si la decisión es vacunarse.
No, desde luego. Es una irresponsabilidad a estas alturas el no estar vacunado. Y si, oye, aunque sea por el propio interés de la persona, porque como tú bien dices, quiere viajar, quiere ir a restaurantes, quiere reunirse pues con determinados grupos humanos, se vacuna, pues bienvenido sea. Porque la recomendación, Clara, y yo quiero que lo digas tú como sanitaria, sigue siendo, por favor, que se vacune todo el mundo, ¿no?
Yo creo que hay una cosa que muy valorable, que no se trata de opinión. Llevamos casi 2 años con esta pandemia, ahora estamos con muchísimos contagiados y gracias a Dios los fallecidos y la gente ingresada en las UCIs no tienen nada que ver con los de la primera ola y eso solamente tiene una explicación que se llama vacuna.
Bueno, pues que todo el mundo tome nota, hay que vacunarse. El que tenga ya las dos dosis y tenga más de 55 años o pertenezca a algún colectivo de riesgo, que vaya pidiendo esa autocita. Y por favor, los que todavía no se han puesto la primera, los que han decidido que se ponen la primera pero que la segunda a lo mejor pues casi que no, o los que recibieron la dosis de Janssen y tienen que ponerse una segunda dosis, por favor, hagámoslo todos, que estamos poniendo en riesgo la salud de todo el mundo. Fíjate, Clara, es verdad lo que tú dices, que no tiene nada que ver, cómo nos afecta la COVID cuando ya estamos vacunados, que hace un año, por ejemplo, que las vacunas todavía no estaban, pero hay casos muy serios. Fíjate, acabamos de enterarnos que el actor Antonio Resines está ingresado en la UCI, no está entubado, solamente está recibiendo oxígeno, pero él tiene ya las 3 dosis de vacuna. Por lo tanto, estamos hablando de algo con lo que no podemos jugar.
No. Yo creo que no se puede decir que porque estés vacunado tenemos que seguir teniendo las mismas precauciones, pero está muy demostrado que no tiene nada que ver afrontar la enfermedad estando vacunado que sin estarlo.
Bueno, pues que todos tomemos nota y que seamos muy cuidadosos, sobre todo de cara a estas próximas fechas en las que quién más o quién menos se va a reunir con alguien, aunque sean poquitos de la familia, pero yo creo que todo el mundo se va a reunir con alguien.
Sí, hay que mantener las medidas de seguridad en todas las casas, aunque estemos vacunados.
Exactamente, y no pasa nada por cenar con un jerseyito, con un chalecito puesto encima, ¿no?
No pasa nada.
Y ventilando la estancia. Clara Sarraiz, coordinadora de vacunación del SUMA 112, muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradece a todos tus compañeros, bueno, su dedicación, porque ellos son los que van a estar también en esos días festivos vacunándonos a todos. Así que dales un abrazo de nuestra parte y feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad a vosotros de parte del SUMA 112.
Un beso. Hasta luego, Clara.
Chao.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuéntale lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
Bueno, hace unos días en el ratito de oyentes, muchos lo recordaréis, hablábamos de sonidos que se han ido perdiendo, que formaron parte en un momento dado de la banda sonora de nuestra vida, pero que ya han desaparecido. Y salió a colación la zambomba. Bueno, pues no es verdad que la zambomba haya desaparecido. Y prueba de ello es que en el municipio de Colmenar de Oreja, lo típico por estas fechas son precisamente las zambombas, porque allí hay un grupo de zambomberos cuyo miembro más antiguo tiene 83 años y el más pequeño, 6. Jesús Hernández, miembro del grupo Los Zambomberos, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo de la zambomba sí que es tradición en Colmenar, ¿no?
Bueno, pues es tradición en Colmenar desde... Tenemos una fotografía de zambomberos en Colmenar de Oreja que hizo el piano checa de 1923.
¡Madre mía! O sea,
que llevamos más de 100 años allí de tradición zambombera.
Oye, Jesús, ¿y esto qué es? ¿Una tradición que pasa de padres a hijos?
Pues esto es una tradición que se ha vivido en Colmenar desde siempre en las casas así que ha pasado de padres a hijos. Mi abuelo, por ejemplo, siempre que llegaba la Navidad, pues cogía un palo y una tina que llamamos allí en Colmenar, que es un barreño de zinc, iba por allí cantando, se iba a la casa de su hermana, echarle una coplilla, en fin. Se pide el aguinaldo en Navidad. Esto se lleva haciendo en Colmenar desde siempre.
Bueno, es que además de la zambomba tocáis otros instrumentos muy curiosos, ¿no?
Sí, pues tocamos el almidez, tocamos los huesos, que son huesos de oveja, que los fabricamos nosotros, tocamos la botella de anís, tocamos la zambomba, que la fabricamos nosotros también, en fin. Tocamos instrumentos tradicionales.
Oye, ¿cómo se tocan los huesos de oveja?
Pues los huesos de oveja se tocan, se unen unos con otros con un agujero,
sí,
y un alambre que se pasa por él y se tocan con una castañuela.
Ah, vale, vale. Ya, me hago la idea. Fíjate que el otro día hablábamos de la zambomba en este programa, que es verdad que antes todo el mundo tocaba la zambomba y es una tradición que, por lo menos así en general, bueno, pues se va perdiendo. Claro, ¿dónde aprende uno a tocar la zambomba? Porque academias de zambomba, que sepamos, no existen.
Pues hacen cursos, ahora se suelen hacer cursos para aprender a tocar la zambomba, pero te puedo decir que aquí en Colmenar de Oreja nosotros se enseña de padres a hijos.
Ya,
esto
ya, ya.
Es una cosa de tradición, porque nosotros coincidimos por ahí cuando vamos a tocar con muchos grupos que ellos tienen un profesor de música, pero aquí no, aquí nadie tenemos ni idea de música, ni de notas musicales, y no tenemos profesor, y nosotros pues enseñamos a los pequeños que se apuntan al grupo, pues los mayores les enseñan.
Oye, ¿y cómo se construye una zambomba? Porque ya me has dicho que las hacéis vosotros mismos.
Pues sí, pues antiguamente las construían allí en Colmenar, más que zambombas se llaman barriles, porque las construían cuando traían el chicharro en escabeche, lo traían en barriles de madera.
Sí.
Entonces esos barriles de madera los utilizaban para hacer las zambombas. Entonces los cortaban de largos porque eran demasiado largos y luego ponían una piel de cabra o de cabrito con un trozo de palo que le llamamos púa, atado con una tramilla a la zambomba. Entonces se tensa, se clavaba con tachuelas y ahí luego a esa púa le colocamos una caña que echándote agua en la mano y frotando, pues hace sonar la zambomba. Es una membrana que vibra y hace un ruido característico.
Hablando de ruidos, nuestros oyentes estarán oyendo ahí uno de fondo. Claro, es que te hemos pillado trabajando, ¿no, Jesús?
Pues sí, yo soy albañil. Nosotros cada uno tenemos nuestro trabajo.
Claro.
Ya te digo que ninguno relacionado con la música.
Ya.
Unos son camareros, otros carpinteros, otros albañiles, como en mi caso. Y luego nos reunimos ahora en Navidad, que es nuestro fuerte, pues nos reunimos dos veces a la semana, martes y jueves, para ensayar y vamos ahí practicando y dándole.
Oye, es una cosa muy bonita porque además en ese grupo de zambomberos me imagino que coinciden abuelos y nietos, porque hay miembros que son ochenteños, que digo yo, y miembros muy pequeñitos, de hasta 6 años.
Ya, sí, tenemos a uno que está el abuelo, las hijas, la nieta, su nieta que baila. Hay varias generaciones.
Ya, ya, ya.
De gente apuntado a esto.
Qué bonito. Y tocáis ahí todos juntos. Y luego vais, estoy viendo algunas fotografías, luego vais ataviados con un traje típico.
Sí, llevamos nuestro traje típico. Mira, por ejemplo, este sábado pasado hemos estado en un certamen de rondas que hacen en Torija, en Guadalajara.
Fíjate.
Y ahí hay un concurso de villancicos y este año hemos quedado los primeros.
Hombre, pues enhorabuena, que no sabía
Muchas
yo
gracias.
Esto.
Pues sí.
Tampoco sabía que existían las jotas de Colmenar, que no sé en qué se diferencian de las jotas de otros lugares.
Pues se llaman J. Albarranquera, la llamamos aquí. Se ve que, que los que mejor las cantaban eran de la zona de Barranco, que es un barrio de Colmenar de Oreja. Pues bueno, la J. Barranquera es que es típica de aquí de Colmenar y no tiene la entonación, porque nosotros cuando salimos por ahí oímos a mucha gente de cantar jotas, pero ninguna jota se canta en el mismo estilo, digamos que
la vuestra
aquí en Colmenar, no.
Ya que es más movidita, a lo mejor, o
en que... Nuestra jota es muy alegre.
Ah, muy bien, estupendo. Y luego las letras, ¿a qué hacen alusión?
Sí, pues aquí en Colmenar hacen alusión a todo. Tenemos jotas para todo. Tenemos jotas de pique entre hombres y mujeres.
Sí.
Tenemos jotas alusivas al Almózar del pueblo, que se ve que las sacaran antes.
Sí.
Tenemos jotas alusivas a la iglesia, a la plaza, a los alcaldes. Bueno, tenemos jotas de todos los estilos.
Y para todas las ocasiones, claro que sí.
Sí, si alguien hace algo gracioso o algo que destaca en el pueblo, le sacamos una jota.
Ah, mira qué bien.
Sí.
Hay que tener cuidado cuando se vive
con Colmenar. Sí, hay que tener cuidado con lo que se hace, que rápido te sacan una jota.
Exacto, madre mía. Oye, ¿desde cuándo formas parte tú de los zambomberos, Jesús?
Pues yo soy novicio en esto. Yo solo llevo desde el 2014.
Ah, no, oye, pero... que son unos cuantos años ya, ¿eh?
Bueno, pero si lo comparamos con Manuel Algovia, que es el púa, que tiene 83 años y nos ha enseñado fotos desde que tenía 14... Él lleva toda la vida. Él es el buque insignia de los zambomberos.
Ah, el alma de los zambomberos.
Lo tengo que decir.
Claro que sí.
Porque es una persona que está... Es el que él tiene, porque él de cuentas y números le anda muy bien. El hombre nació en la época que nació y al colegio se ve que no debía de asistir mucho.
Sí.
Y no anda muy bien de lapicero. Pero
ya.
Tiene una memoria que tiene memorizadas... Pues lo que te digo, a lo mejor puede que más de 100 jotas en la memoria. Le dice el Manolito, que se llama Manuel.
Ajá.
Oye, Manolo, una jota de bodas de alguien que se va a casar. Y ya está Manolo allí con su jota de bodas o de lo que le preguntes. Él tiene jotas para todo y las tiene todas memorizadas.
Fíjate, una enciclopedia en el cerebro directamente.
Sí, ya te digo que es el buque insignia, es un catedrático de la jota.
Oye, Jesús, ¿y por qué te apuntaste tú de pronto a los zambomberos?
Pues a mí de siempre me ha gustado esto. Yo de pequeño siempre había una carnicería enfrente de mi casa, la carnicería de Cipiano, y yo me iba a pedirle los huesos de las ovejas. Y yo siempre estaba ahí indagando a ver si me hacían los huesos y tal. A mí siempre me ha gustado porque, como te he dicho antes, mi abuelo tenía mucha tradición de tocar en Navidad y de salir. Y a mí siempre me gustaba, y yo los oía de cantar por ahí, y la verdad es que me daba una envidia impresionante. Y ya un día me decidí, subí a donde estaban ensayando, me presenté y bueno, pues yo me llevé mis huesos, que es lo que toco ahora, y yo no tenía ni idea, la verdad, de tocar.
Uh-huh.
Bueno, pues allí ellos me han enseñado y bueno, ahora hago lo que puedo.
Y ahora ahí estás, formando parte de esa gran familia que son los zambomberos de Colmenar de Oreja, que saldréis a pedir el aguinaldo y...
Anda, claro. Sí, además, estamos deseando. Y luego, mira... El día 24 quedamos 24 y 31 quedamos siempre para almorzar.
Muy bien.
Y entonces luego salimos por las calles a cantar villancicos, a cantar la coplilla, que es una canción que cantamos para pedir el aguinaldo. Y una cosa muy curiosa que nos pasa es que pasamos a las casas y la gente se pone a llorar.
Fíjate.
La gente llora.
Ya.
Claro. A mí eso me encanta.
Hombre, eso emociona y además...
Porque claro, ellos se acuerdan de sus vivencias de pequeños, de cuando salían por ahí, porque es que en Colmenar había una tradición impresionante. Ahora esto está perdiendo fuelle. Hombre, desde que nosotros estamos ahora, está cogiendo otra vez valor. Pero hubo un momento en el que estaba de capa caída. Por eso, cuando pasas a una casa, te reciben, te abren las puertas, te pasan al salón, te sacan sus mejores comidas y bebidas y se te ponen a llorar, eso es la leche.
No me extraña. Jesús Hernández, miembro del grupo Los Zambomberos, y que ha sido muy agradable hablar contigo, que tengáis muchísima suerte, que nada, a disfrutar de esa emoción de vuestros vecinos y a seguir dándole al hueso de la oveja, a la botella de anís, a la zambomba, porque son tradiciones muy bonitas, muy nuestras, que nunca se deben perder. ¡Feliz Navidad, Jesús!
Bueno, pues muchas gracias y feliz Navidad para todos. Venga, adiós.
Un beso muy fuerte.
Venga, gracias.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid, pero enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid, porque tenemos todavía por delante 2 horas enteras de radio.
¡Ho, ho, ho!